Muchas cosas por delante. Tenemos, por ejemplo, la encuesta del CIS, calentita, recién salida del horno, con muchos titulares que vamos a desgranar enseguida en Mediodía COPE, empezando por eso, ¿no? Porque el PSOE parece que no le pasa factura nada de lo que le pasa, ni los resultados en Extremadura, ni tampoco las investigaciones por corrupción. Por cierto, que se acerca poco a poco, ¿eh?, el primer juicio del caso Ábalos. El juez cita a las partes el día 6 de febrero, en justo 3 semanas, para empezar a encauzar ese juicio, que sería el primero, como digo, la trama principal, que es el caso Mascarilla, sí, que podría celebrarse en el mes de abril. Pero me quedo con un titular del CIS que no falla. La vivienda es la principal preocupación de los españoles. Seguro que no te sorprende, lo lleva siendo desde diciembre de 2024. Mira, ese mismo año, un poquito antes, en febrero, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se iba a Illescas, a Toledo.
Hemos optado por estas fórmulas de alquiler asequible en viviendas eficientemente energéticas, que van a abaratar también mucho la factura de los consumos de las familias.
Anuncio acerca de un acuerdo firmado con Castilla-La Mancha para construir viviendas de alquiler asequible en esa provincia, en Toledo, 159 de ellas ahí en Illescas. Eso fue hace 2 años. Esta es la ministra de Vivienda esta mañana allí también.
Quien tiene que tener garantizado el acceso en esas condiciones de asequibilidad son las personas, los ciudadanos, y que tiene que garantizar...
Isabel Rodríguez ha vuelto a visitar hoy las obras, porque 2 años después esas 159 viviendas siguen en obras y solo sirven de momento para hacer ver que estamos trabajando en ello, ¿no? Ya lo vimos a principios de semana. El lunes Pedro Sánchez acudía al acto de demolición del antiguo acuartelamiento militar de Campamento en Madrid, donde se supone que se van a construir 10.700 viviendas asequibles. La operación Campamento se anuncia desde 1989 y la demolición ya se nos vendió hace 20 años, en el 2006. Así que uno tiene un poco la sensación de que en esto de la vivienda en España hablamos mucho, pero practicamos poco, ¿no? Y otra sensación es la de que los políticos se acuerdan de la vivienda cuando es año electoral, y que incluso les renta más estar a la gresca que trabajar para avanzar en algo concreto. Y no hablo solo de gobierno-oposiciones, fíjate, los partidos de la coalición enfrentándose y contraprogramándose para defender o criticar medidas que se aprueban en el Consejo de Ministros, en el que se sientan todos. Mira, la parte socialista anuncia la bonificación fiscal para los caseros que no suban el alquiler. Los ministros de Sumar se niegan. Pablo Ustinduy es el de Consumo.
Quiero ser muy claro, abordar la crisis de vivienda mediante bonificaciones fiscales a los propietarios es algo que no vamos a aceptar nunca, porque es injusto, porque no va a funcionar y porque la solución se llama prórroga de los contratos.
Y así todo. El problema es que el de la vivienda no es un problema artificial, es un quebradero de cabeza real para muchos españoles que quieren comprarse un piso y no pueden, que no saben cuánto les va a subir el alquiler, que piensan, pasan de convivir con sus padres a compartir un piso a los 30 o los 40. Eso que ahora llamamos co-living y parece tan guay, y que en realidad es todo menos progresar en la vida, y que están un poco cansados del relato político enfrente de una obra con casco blanco y chaleco amarillo, porque es un problema enquistado que no va a ir a mejor. Es más, a medida que pasan los años, la pelota se hace más grande, y esa pelota se lleva por delante pues el proyecto familiar de mucha gente, que es el pilar de la clase media en la que se sustenta un país como el nuestro.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias que te cuento ya en titulares con la ayuda de Lorena Fernández. Buenas tardes, Lorena.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela.
Lo que decíamos, el CIS mantiene al PSOE a casi 9 puntos de ventaja por encima del Partido Popular.
Y da una mejora de 0.5 punto a los populares y de 1/10 a Vox. El CIS, el primero del año y también la primera encuesta tras las elecciones en Extremadura, apunta a que bajan tanto Podemos como Sumar.
Venezuela y Colombia son los países que más trabajadores han aportado al mercado laboral de España durante 2025.
Los trabajadores extranjeros ya representan más del 14% de cotizantes a la Seguridad Social. El número de ocupados foráneos ha crecido especialmente en el sector del transporte, también el del almacenaje.
Los Mossos d'Esquadra investigan una presunta agresión sexual en grupo a una mujer en Navas, en Barcelona.
La mujer asegura que los presuntos autores son conocidos suyos, aunque de momento ninguno ha sido detenido. Los hechos se habrían producido, según su testimonio, en la madrugada del 9 al 10 de enero.
Julio Iglesias defiende su inocencia
y asegura que va a defenderse de las acusaciones de agresión sexual y maltrato que han vertido contra él 2 extrabajadoras suyas. El cantante asegura que aún le quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad.
Y la Mezquita Catedral de Córdoba, el tercer monumento más visitado de España, inaugura un nuevo centro de información y recepción
que se va a ubicar en una de las partes del Palacio Episcopal. Va a abrir sus puertas el próximo lunes e incluirá una vista de Córdoba desde los tejados de la mezquita.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángela? Muy buenas.
La Liga va a volver a poner a prueba al Real Madrid de Arbeloa.
Sí, el estreno de Arbeloa en Liga, que va a ser mañana, el día de su cumpleaños, ante el Levante a las 2 en el Bernabéu. Vamos a ver cómo responde el Coliseo Blanco. Un Arbeloa, por cierto, que tiene que comparecer hasta ahora en Valdebebas, Melchor Ruiz.
Sí, estamos esperando al técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, de cara a ese compromiso de mañana ante el Levante, que no va a poder contar con los lesionados Militao, Tren y Ferland Mendy. Rodrigo y Rüdiger parece que también van a ser baja porque iban dos días sin trabajar con el grupo. La duda de Lunin, que hoy tampoco se ha ejercitado y parece que Mbappé está en condiciones. Álvaro Arbeloa, que evidentemente quiere sumar ya su primera victoria con el Real Madrid.
El FC Barcelona, clasificado ayer para cuartos de final de la Copa del Rey, juega el domingo ante la Real Sociedad. La jornada se abre hoy con el Español Girona en tiempo de juego. Ya conocemos, por cierto, la hora del debut de Carlos Alcaraz en Australia. Va a ser el domingo en torno a las 11 de la mañana ante local Walton. Hoy tenemos clásico Madrid-Barça en la Euroliga de baloncesto a las 9 menos cuarto y Nasser Al-Attiyah ha sentenciado el Rally Dakar ganando la penúltima etapa y metiéndole 6 minutos más a Nani Roma, que si no pasa nada raro va a ser segundo.
Gracias, Luis. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Days like these lead to nights like this.
Esta mañana, hace un ratito, hemos conocido los datos oficiales de trasplantes en España en 2025 y vuelven a confirmar algo que no es casualidad, ¿no? Los trasplantes son una de las grandes fortalezas de nuestro sistema sanitario y te diría que de nuestro país por 34 años consecutivos. En poco más de una década la actividad de donación y de trasplantes se ha incrementado en un 50% y este año nos hemos quedado muy cerquita de marcar otro récord. ¿Qué dicen estas cifras, Íñigo Jodra? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues que hemos superado por segundo año consecutivo los 6.300 trasplantes de órganos. Nos quedamos a poco más de 100 de la cifra de 2024, que marcó nuestro máximo histórico. Además, se registraron casi 3.000 donantes de órganos. En total, Ángela, se realizan cada día 17 trasplantes con 8 donantes diarios. Si nos comparamos con el resto de países, vemos que estamos a la cabeza de Europa y del mundo con mucha ventaja. Nosotros contamos con 51,9 donantes por millón de habitantes. La media de la Unión Europea no llega ni a la mitad, 24,2, y Alemania apenas alcanza los 11. El único que se nos acerca es Estados Unidos, cruzando el charco. Para acabar, Ángela, dos datos destacados. La donación en asistolia, es decir, la que se realiza cuando la persona ha fallecido por parada cardíaca, representa ya más de la mitad de los donantes. Es uno de los motivos por los que este año el trasplante cardíaco ha crecido un 12%, alcanzando nuestro máximo histórico. Y por otra parte, también al alza, los donantes altruistas, que son los que en vida ofrecen órganos a gente que no conocen. Ya suman 26 desde que hay registros, son 4 más tan solo este año. Y por todo ello, la ministra de Sanidad, Mónica García, esta mañana celebraba así las cifras.
Podemos decirlo sin rubor, España es líder mundial en una solidaridad organizada. Lideramos en donación, lideramos en trasplantes, lideramos en innovación y lo hacemos también sin aspavientos, con el trabajo en equipo, también con humanidad y con toda la humildad posible. 8 donantes al día, 17 trasplantes diarios, pero sobre todo miles de historias que continúan. Así que viva nuestra sanidad pública.
Pues de esta manera, Ángela, encadenamos 34 años consecutivos como líderes mundiales de trasplantes y cada vez con más claridad.
Pues esas son las cifras, gracias Íñigo.
A ti.
Impresionantes, pero es verdad que detrás de las cifras siempre hay historias, personas, testimonios. Un trasplante no empieza en un quirófano, ¿eh? Empieza mucho antes, aparece un órgano compatible y entonces empieza una carrera contrarreloj. El objetivo no pueden pasar más de 6 horas. Así nos lo contaba Diego Rancel, médico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, en Mediodía Cope, en un reportaje que, por cierto, puedes recuperar en cope.es.
Una vez que se lleva, digamos, a cabo esta evaluación clínica y la corroboración en sesión multidisciplinar, los datos de ese paciente se elevan a la Organización Nacional de Trasplante, que es la que incluye al paciente en lista de espera.
Cuando se confirma que el órgano es compatible, comienza ese proceso. El equipo médico encargado del trasplante se organiza para la extracción y el implante posterior. Ese órgano se transporta en condiciones muy concretas, esterilizado, en frío constante. En casos necesarios, el traslado se hace en avión, en una ruta con prioridad. Una vez en el destino, el órgano se traslada en una ambulancia medicalizada. En ese trayecto, esa ambulancia puede ir escoltada por la policía para evitar atascos, frenazos, garantizar que todo sea lo más rápido posible, ¿no? Podríamos decir que lo centra todo hasta que llega a ese donante, a ese trasplantador. Y así lo contaba Carlos Castro, que es agente que participó en uno de esos protocolos.
Seguramente los oyentes habrán podido observar, pues cuando caminan por Madrid o conducen su vehículo, habrán podido observar pues una caravana de ambulancias que va precedida de motos de policía municipal. Son motoristas de la Comisaría de Servicios Especiales, son motoristas que tienen como cometido hacer escolta de personalidades y otros servicios entre los que se encuentra el acompañamiento a estas caravanas de SAMUS.
Bueno, para entender todo el trabajo que hay detrás de estas cifras y de estas historias, hoy nos acompaña Alonso Mateos, coordinador de trasplantes de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues aquí impactados y además agradecidos por esas cifras que hace posible mucha gente, porque uno cuando escucha los datos de trasplantes, por ejemplo, del año pasado, ponen los pelos de punta, ¿no? ¿Qué es lo más importante que cree que deberíamos entender en medio de tanta cifra?
Bueno, pues a ver, podríamos entenderla o podríamos leerla en dos vertientes, ¿no? Podemos hacer una vertiente más analítica, más científica, comentando que este año se ha mantenido más o menos la actividad de 2024. Hemos conocido hace muy poquito tiempo, nosotros lo acabamos de recibir, el balance de actividad a nivel nacional. Y en Madrid, que hicimos ese balance hace poquito tiempo, hace una semana, pues los datos son muy similares al 2024, como decía, que fue un año excelente, que fue un año de récord en muchos de los aspectos. Y desde luego, de un punto de vista también clínico, pues viendo cómo los trasplantes ya se han afianzado desde un punto de vista como un tratamiento más, ¿no? Una opción más que tienen. Pero yo me resisto a quedarme en lo analítico y me gusta más el ambiente más social y pensar que este año 2.500 familias han dicho que sí a la donación. Le hemos preguntado un momento muy malo, posiblemente el peor que estén pasando en su vida, sobre si quieren ser donantes, y más de 2.500 familias el año pasado dijeron que sí. Y eso es lo impresionante del trasplante y lo bonito del mundo de la donación y trasplante.
Detrás de todo eso hay muchas cosas que no vemos, ¿no? Que la mayoría nunca conocemos. A mí me genera muchas dudas cómo se prepara a ese médico, a ese doctor que habla con la familia de un posible donante para ver si quiere que se donen los órganos.
Bueno, pues ese es el punto más sensible. Los coordinadores de trasplante siempre lo dicen, los coordinadores hospitalarios de trasplante comentan que es el momento más sensible de hablar con la familia, porque ellos en muchas ocasiones acaban de conocer a la familia y tienen que darse cuenta de cómo funcionan internamente, de cuál es el familiar decisor, de cuáles son los problemas que pueden tener en esa familia y abordarles. Pero abordarles de una forma muy especial, porque el abordaje que hacen los coordinadores de trasplante no es para conseguir órganos. Ellos no entran en una habitación con unos familiares que acaban de sufrir la pérdida de un ser querido pensando voy a conseguir un donante, voy a conseguir órganos. No. Ellos entran con la idea de voy a ayudarles a esta familia con el convencimiento de que la donación les va a ayudar, porque estamos convencidos que la donación ayuda a esta familia. Y así se lo hacemos saber. O sea, nuestra misión es ayudarle y dentro de esa ayuda ofrecemos la donación. Ese quizás es el cambio de paradigma en la entrevista para donación.
Pero imagino que para preparar a esos doctores se formarán de alguna forma porque es un momento muy, muy complicado, ¿no?
La formación es constante y continua. Incluso nosotros tenemos cursos ahora que hablamos mucho de simulación y la simulación clínica es una herramienta fantástica, sobre todo en estos aspectos de comunicación, porque utilizamos en muchas ocasiones pacientes simulados que son actores que en muchas ocasiones se han ganado la vida de actrices y de actores y que han dejado esa actividad, tenemos conocimiento de algunos, y ahora están dedicados a pleno en formarse en estas actuaciones y en otras, en otros ámbitos de la medicina. Por lo tanto, la ganancia que se consigue con esos actores es bárbara. Antes había cursos que también se utilizaba una simulación, pero ahora la simulación está avanzando mucho y nosotros desde aquí a la Comunidad de Madrid sí que estamos apostando por esos cursos en simulación clínica de otros aspectos más técnicos, pero desde luego con pacientes simulados, que es como se les llama, en los que ellos mismos pueden dar su sensación y su feedback una vez que acaba la simulación, que al fin y al cabo es lo importante, no el acto de la simulación.
Qué pasada, me parece impresionante. Doctor, ¿cómo podemos dejar por escrito que queremos ser donantes?
Pues mira, nosotros desde aquí, de la Oficina de Coordinación de Trasplantes, casi todos los días recibimos muchas llamadas de gente que quiere ser donante, pero nuestra recomendación es siempre la misma, es que lo comenten, que no tengan miedo a hablar del fallecimiento, que la muerte forma parte de la vida, es el último párrafo de nuestra vida y no hay nada más bonito que el último párrafo de nuestra vida se escriba ayudando a otras personas que lo necesitan.
Pues doctor Alonso Mateos, coordinador de trasplantes de la Comunidad de Madrid, gracias por estar en Mediodía COPE y sobre todo gracias por formar parte de esa cadena que es un orgullo nacional.
Gracias a vosotros, el orgullo de todos los familiares de los donantes que hemos tenido estos años y los años anteriores. Gracias a ellos.
Gracias. Bueno, y tenemos la vista puesta ya en el fin de semana con las agendas llenas de planes seguro para pasar del mal tiempo que nos espera en prácticamente toda España. Sin embargo, hay una familia que tiene marcado en rojo el día de mañana. Es la familia de José Antonio Ortega Lara, porque este 17 de enero mañana se cumplen 30 años de su secuestro por ETA.
Y es lo más lóbrego, lo más terrorífico que he visto. Ni siquiera los campos de concentración nazis que he visitado tienen la crueldad que tiene esto.
Estás escuchando a nuestro compañero Antonio Herrero, quien protagonizó uno de los momentos más emocionantes que hemos vivido en la historia de la cadena COPE. Su visita al Zulo, donde Ortega Lara entraba por primera vez hace 30 años. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. Y allí permanecería la friolera de 532 días. Es el secuestro más largo perpetrado por ETA. Aquel 17 de enero de 1996, era miércoles, Ortega Lara regresaba a su casa de Burgos después de trabajar en el centro penitenciario de Logroño y era secuestrado en su propio garaje. En ese momento, los etarras tenían secuestrado también al empresario guipuzcoano José María Aldaya desde hacía 8 meses. ETA exigía para liberar al funcionario de prisiones el traslado de los presos de la organización a cárceles vascas.
Bueno, los secuestradores llevaron a Ortega Lara a un zulo pequeño, húmedo, estaba oculto bajo una nave industrial en la localidad de Mondragón, en Guipúzcoa, y se encontraba a escasos metros del río Deva. No tenía ventanas y Ortega Lara podía solo detrás dar 3 pasos allí dentro, ¿no? El habitáculo medía 3 metros de largo por 2.5 de ancho. No llegaba ni siquiera, Gloria, a los 2 metros de altura.
Tampoco podía salir al exterior. Solo tenía la luz de una pequeña bombilla y 2 palanganas, una para hacer sus necesidades y otra para asearse. Lo único que comía eran 3 raciones de fruta y verdura al día y 3 vasos de agua. Eso sí, recibía el periódico a diario y su lectura era lo único que podía hacer. Francisco Gil es el primer guardia civil que entró en el Zulo y lo describía como lo más parecido a una tumba.
Cuando entro, la impresión de encontrarme a Ortega Lara en posición fetal en el camastro, el olor nauseabundo que despedía ese zulo, con esa oscuridad, la verdad que sí que parecía una tumba. La tumba de una persona que estaba ahí, que estaba condenada a morir.
Era el 1 de julio de 1997. Todo el relato de lo que ocurrió ese día lo puedes escuchar en el primer episodio del podcast de COPE, Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas. Hasta 60 personas participaron en la operación para liberar a Ortega Lara bajo la batuta de Baltasar Garzón. Su rescate fue posible gracias a la detención de sus secuestradores. Las secuelas que le quedaron, te puedes imaginar, fueron múltiples. Te recuerdo que puedes escuchar la historia en ese podcast de Miguel Ángel Blanco que tienes en cope.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour, como en el papel higiénico y pañuelos Scottex. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque y ahorro, y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de enero. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Mejorar la movilidad, crear lugares más sostenibles y dinamizar la economía son los objetivos de EDIM, un proyecto de la Federación Española de Municipios y Provincias para reutilizar los datos existentes y transformarlos en nuevos servicios. Más información en edim.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation a través de red.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En Alcampo del 16 al 18 de enero tienes el plátano extra bolsa origen Canarias a 1,69 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Todo está preparado ya en San Sebastián de los Reyes para la celebración este fin de semana de sus encierros blancos, los de invierno. Es la tercera vez que se celebran en el marco de las fiestas patronales de la localidad en honor a San Sebastián Mártir, que comienzan esta tarde a las 6:30 con la lectura del pregón. La cita con los toros es a las 11 de la mañana, tanto el sábado como el próximo domingo. Si eres uno de los valientes que te vas a animar a participar, enseguida te vamos a dar unos consejos, sobre todo porque el tiempo parece que no va a acompañar y el pavimento puede jugarnos una mala pasada. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan pues 9 minutos para llegar a la 1:30 de la tarde. Enseguida, como te cuento, nos vamos a acercar a San Sebastián de los Reyes, pero ahora lo que toca, como siempre, es conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos vamos a la DGT, allí está Darío Carnicero. ¿Qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, pues hasta ahora tráfico tranquilo en la red de carreteras de la comunidad. Tan solo encontrarán complicaciones en la entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y en Alcobendas, en la A2 en Torrejón de Ardoz y complicaciones en la salida de la capital por la A4 en Pinto, mientras que en el resto de red de carreteras y principales accesos y salidas de Madrid se circula con normalidad.
Gracias, Darío.
Hasta luego. Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El gran éxito Godspell llega al Gran Teatro Pavón, dirigido por Antonio Banderas, sobre la versión de Emilio Aragón. Desde el 21 de enero y por tiempo limitado, atrévete a vivir una nueva pasión. Entradas en granteatropavón.com, en la taquilla del teatro y en godspellelmusicaloficial.com.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas si no llegáis a un acuerdo? Proindiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Sus entrantes, sus faves, cachopos, pescados, ven y siéntete como si estuvieses en Asturias. Y que no te den vaca por buey.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes salió todo. Luis ha hecho un trabajo descomunal.
Llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llévame contigo donde tú vayas, que yo te sigo. Seré tus manos, seré tus pies. Te apartaré la piedra del camino. Y cuando el sol se ponga, cuando sienta mucho frío, yo me dormiré a tu lado. Mis brazos serán tu abrigo.
Estamos escuchando a Manu Tenorio, que es uno de los protagonistas también de estas fiestas de San Sebastián de los Reyes. Actúa este próximo domingo a la 1:00 p.m. en la Plaza del Pueblo, en la Plaza de la Constitución. Unas fiestas que se van a celebrar hasta el próximo día 23 de enero y que sin duda tienen como protagonista también a los encierros. Entre 2.000 y 2.500 corredores se espera que participen cada día en los encierros de invierno de esta localidad. Seis toros recorren los 820 metros del trayecto, el mismo que se utiliza en los famosos encierros que la localidad celebra cada agosto, y que puede estar, yo creo que un poquito más complicado de lo normal por el mal tiempo que se espera para las próximas horas. Miguel Ángel Castander García es corredor y además lleva 40 años de pastor. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Bueno, oyentes.
Eso, muy bien, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ti por entrar con nosotros y, bueno, ayudar un poquito a la gente que nos pueda estar escuchando en este momento y que diga, hombre, pues mira, me voy a acercar yo mañana y pasado ahí a San Sebastián a las 11 a correr estos encierros. Cuéntanos, ¿cómo debemos prepararnos? ¿Qué es lo más importante?
Si me permites, Mónica, mañana y pasado no, esta misma tarde ya tenemos la cabestrada, tres carreras de cabestros para que sepan el recorrido a las 6 de la tarde.
Ah, pues mira.
Y el pergón a las 6:30. Quedamos en otra de las asociaciones que estoy, Asociación del Encierro, aparte de la Asociación de Pastores, o sea que es esta tarde a las 6 de la tarde. Y a tu pregunta, pues hay que estar especialmente atento un poco si está el pavimento mojado, uh-huh. Sobre todo en las curvas, sobre todo pues donde haya pasos de peatones, pasos de cebra. Estoy hablando contigo, está saliendo el sol en San Sebastián de los Reyes. Dios existe, ¿eh? Y San Sebastián Mártir también. Nos da la suerte la COPE. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Bueno, pues eso, que hay que tener especial atención. Lo típico, yo soy corredor de clínica en Menorca de San Sebastián de atletismo, entonces no ponerse ropa de algodón porque puede pesar más o mojarte más, y luego las zapatillas que las prueben, si pueden venir antes del encierro, probarlas y correr en sprint para ver si se pueden resbalar y pasos más cortos, esa es la teoría.
Eso.
Esa es la teoría del runner, pero luego ya con seis torazos que vienen cada día... Ya es complicado.
Hombre, claro que sí. Oye, ¿y cómo se gestionan los nervios en los minutos previos a la salida?
Bueno, pues los nervios yo creo que son los días antes, cuando te levantas, pero cuando ya estás en la carrera, los corredores habituales ya, pues ya los nervios ya se quedan a un lado y ya viene un poco el miedo y hay que vencer el miedo y ahí estamos ya... los habituales para hacer un gran encierro en San Sebastián de los Reyes mañana y pasado con toros y esta misma tarde, como he dicho, a las 6 de la tarde en la cabestrada.
Hombre, claro que sí. Oye, tú además eres pastor, bueno, ¿cómo es eso? Porque las ganaderías son de Zalduendo y El Cotillo. ¿Cómo son estos toros? ¿Son bravos? ¿Peligrosos?
Sí, claro, son, lo que pasa que viene con una excelente presentación. Son toros con un trapío importante y son toros de plaza de primera. Aunque la plaza se llama la tercera, pero son toros de primera. Porque mañana esos mismos toros se correrán por las calles de San Sebastián de Ríos, pero por la tarde el segundo memorial Esteban Ferre Quijada, Esteban Quijada el Ferre, perdón, memorial de concursos recortadores, es decir, recortes, quiebros y saltos a cuerpo limpio, ¿eh?
Sí,
concurso Goyesco, eso será a las 4:30 de la tarde, con esos mismos toros. Y el domingo de Sánchez y Rico y Cotillo, igual, una presentación, que nada menos estos toros han estado de sobreros en las ventas, la primera plaza del mundo.
O sea que
Mónica,
fíjate.
O sea, con
fíjate.
Eso ya digo todo.
Sí.
O sea que...
Bueno, pues nada, pues entonces tú, y por ejemplo, si empiezan a las 11 de la mañana, ¿a qué hora recomiendas estar allí a la gente que los quiera correr?
A la gente a las 10 de la mañana. Que haga un calentamiento previo, que haga frío, que haga un día hace carrera continua a 20 o 25 minutos y luego esté activado. Tiene que estar levantado ya desde las 8 de la mañana, activado. Una cosa importante, gracias Mónica, me ha recordado una cosa. No tomar nada absolutamente sólido 4 horas antes. Es un consejo muy bueno este.
Ah, muy bien. O sea,
aparte de estar antes, no tomar nada sólido. Esto es como tú te juegas la vida, puede haber un percance, puede haber, entonces... Tienes como cuando si vas a una operación no puedes tomar nada. Hombre, si no tomas nada el día anterior, yo ya desde por la noche, a partir de las 12 de la noche no tomo nada. O 11 de la noche. Yo al día siguiente no tomo nada.
Muy bien.
O sea, un cafelito, un cortadito, algo así para activarnos, despertarnos.
Y ya
pero
está.
No tomar nada sólido.
Ya.
Luego después, aquí que hay buenos bares y eso, unas tapitas.
Luego después de correrlos.
Después del encierro.
Eso sí.
Correcto.
Muy bien. Pues Miguel Ángel Castander García, muchísimas gracias por darnos estos consejos.
Pues nada, esperamos a todos aquí hasta el 20 de enero.
Yo veo los toros desde la barrera, que también vale, ¿eh, Miguel Ángel?
Pues lo va a retransmitir en directo Antena 3. También lo pueden ver desde la barrera, desde sus casas. Pero bueno, que vengan aquí, que vengan a San Sebastián de los Reyes, que es
muy
un
bien.
Pueblo muy acogedor, un pueblo
lo sabemos.
Muy buenas tardes.
Venga,
un beso,
Miguel Ángel. Gracias, adiós. En 20 minutos vuelve la información de Madrid y sigues en Mediodía COPE.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Venezuela, Irán y Groenlandia acaparan estos días el foco de la actualidad internacional. Venezuela, porque mañana sábado se cumplen 2 semanas desde que Estados Unidos interviniese en el país y sacara de él al dictador Nicolás Maduro. 15 días en los que de momento la nueva presidenta del país, Delcy Rodríguez, parece que se ha puesto a las órdenes de Trump y en el que este ha recibido a la líder de la oposición, a María Corina Machado. Por cierto, que según el New York Times, a la vez que Trump y Machado almorzaban en la Casa Blanca, el director de la CIA se reunía con Delcy Rodríguez en Caracas. Lorena Fernández.
Y mientras en Irán se cumplen 20 días de las grandes protestas contra el régimen, que este está respondiendo con una dura represión policial, el bloqueo de las comunicaciones está provocando que no sepamos exactamente el número de personas asesinadas. Se habla incluso de 20.000. Vita Hastrodi es iraní, lleva 25 años viviendo en España. Su pensamiento está con la familia que todavía tiene allí. Su testimonio esta mañana en Herrera en COPE.
Los que han podido salir porque, a ver, algunos días anteriores sí que había algunos vuelos que salieron. Entre uno de ellos salió una amiga mía. Pero otra persona que es familiar de alguien conocido ha tenido que ir con coche hasta Turquía y volar desde Turquía.
Sobre Groenlandia y los planes de Trump de anexionar la isla ártica a Estados Unidos, el secretario general de la OTAN se va a reunir el lunes con autoridades danesas y de Groenlandia. Militares franceses o alemanes ya están desplegados sobre este terreno, mientras el gobierno de Sánchez sopesa el envío de tropas españolas.
Y a todo esto, mañana la capital de Paraguay, Asunción, será el escenario de la firma del pacto comercial que es histórico, el de la Unión Europea, con los 4 grandes países que conforman Mercosur y que lleva 25 años negociándose. Al sector agrario y ganadero europeo no le gusta porque esgrimen que la importación de productos de Brasil o Argentina va a restar competitividad a los nuestros y siguen saliendo a la calle para mostrar su rechazo.
Que no queremos el acuerdo este de Mercosur, vemos el panorama, vamos a desaparecer, pero en poco tiempo. Yo soy cultivador de tomates, de almendras, el tomate por los costos, maíz no se puede sembrar por los 212 euros que está, y la almendra, si nos meten almendra de Mercosur, tenemos que cerrar.
Y ojo, porque esta broma de mal gusto puede salir muy cara. La aerolínea Turkish Airlines anuncia que va a perseguir judicialmente al autor de la falsa amenaza de bomba en un avión que tuvo que aterrizar de emergencia ayer en Barcelona con 147 pasajeros y 7 tripulantes a bordo procedentes de Estambul. La Guardia Civil investiga ya que pasajero tenía una red wifi en su teléfono con el nombre Bomba a las 9:30. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 16 de enero. A esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Cada vida, la tuya también, tiene un valor infinito a los ojos de Dios y está llamada a transformar el mundo desde lo pequeño. Él te ama con tu manera de ser, con tus cualidades y hasta con tus limitaciones y te envía a ser testigo de ese amor, anunciando el Evangelio a través de gestos sencillos. Y es una misión desde el bautismo. Eres portador de una misión única, personal e irrepetible. Dios te ha creado con un propósito y te ha llamado a una misión concreta que solo tú puedes ser y realizar. Descúbrela y de la mano de Jesús podrás ayudar a completar la gran misión de la Iglesia. Tal vez como misionero.
Es el delegado diocesano de Misiones, Manuel Cuervo, ante la jornada de la infancia misionera que se celebra este domingo con el lema Tu vida, una misión. La Iglesia cuida de una manera especial a los niños en esos territorios de misión con incontables iniciativas, colegios, hogares, hospitales, catequesis, una labor que es sostenida y apoyada cada año a través de la infancia misionera. Los misioneros cuentan con la generosidad de los fieles para llevar a la Iglesia a todos los pueblos y esta obra pontificia anima a que los más pequeños también colaboren con su oración y sus donativos. De hecho, Infancia Misionera ayuda cada año a 2.700 proyectos infantiles. Gracias a obras misionales, estas ayudas llegan a más de 4 millones de niños en todo el mundo. Bueno, pues en el marco de esta jornada, con el lema María nos enseña a ser misioneros, la parroquia de Nuestra Señora de África, en Carabanchel, acoge desde el domingo, con el lanzamiento del misionero javeriano Roberto Uscardi, y hasta el 25 de enero, también una semana misionera. El año pasado, la parroquia celebraba 60 años de servicio a la comunidad bajo esa advocación mariana de claro carácter misionero. A esta iniciativa se han sumado diversas congregaciones y carismas. El padre Rolando Ruiz es misionero javeriano y coordinador de esta iniciativa.
El objetivo de la semana es que se incite la vivencia del compromiso misionero, es decir, que la misión ad gentes, la misión ad extra, fuera de España, nos anime a vivir la misión ad intra. Nosotros no podemos ser misioneros solo para afuera y tampoco solo para adentro. Pensar en que el Evangelio debe ser anunciado en todos los rincones más allá de nuestras fronteras y en nuestro mismo barrio.
Bueno, pues ahora a la 1:35 repasamos ya otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este tercer viernes de enero. Y comienzo el repaso a la actualidad de la Archidiócesis de Madrid, recordándote que en el camino hacia Convivium, la Asamblea Presbiteral del 9 y 10 de febrero, la Archidiócesis de Madrid celebra cada lunes y miércoles en el Seminario Conciliar de Madrid las preasambleas de sacerdotes, donde están abordando y planteando las necesidades y la misión del clero madrileño. También proponen temas comunes a votar entre todos para luego tratarlos de manera conjunta en la Asamblea de febrero. Rafael Navarrete, Luis Melchor y Jesús Silva han sido tres de los presbíteros que han participado en los encuentros de esta semana.
Siempre es un momento muy bonito el volver al seminario, volver a rezar a la capilla del seminario, ¿no? Donde has pasado tantos años, tantas mañanas ahí, el sagrario que tantos secretos y tantas intimidades tiene de cada uno de nosotros, y luego el volver a encontrarte con gente que habitualmente no te puedes encontrar porque estamos cada uno en distintos sitios, ¿no?
Bueno, yo creo que es lo primero, el amor que nos tienen, y lo segundo, que se preocupan en las cosas concretas de nuestra vida.
Tanto en el grupo como luego la puesta en común, ver que hay inquietudes comunes, que al final vemos todos los mismos problemas. Los curas estamos agradecidos, estamos contentos, estamos con ganas, pero también es verdad que vemos una serie de retos y todos estamos un poco en lo mismo.
Este domingo a mediodía, el cardenal José Cobo va a visitar la parroquia San Ramón Nonato en Puente de Vallecas y va a presidir una eucaristía, una visita que la comunidad espera con gran entusiasmo, como nos cuenta su párroco José Manuel Orcajo.
Estamos muy ilusionados porque pues es una forma de unirnos a la fe de todo Madrid y recibir las palabras y la confirmación en la fe de nuestro pastor, ¿no? También recibir el aliento y un poco las líneas pastorales que está ahora implementando en la diócesis, ¿no? Con un gran impulso, digamos, juvenil, ¿no? Además, en un barrio pues con tanta pobreza y tanta, digamos, dificultades económicas, pues nos viene muy bien, ¿no? Este apoyo. Y pues el Consejo Pastoral y todas las hermandades y todos los grupos pues están preparándose para escuchar sus palabras y recibir su bendición. Nos da mucha alegría que además ahora, después del tiempo de Navidad, pues es como la venida después de la venida del Señor, por la venida del Señor Cardenal, que nos va a dar su bendición.
Te cuento que la festividad de San Antón, patrón de los animales, volverá a llenar mañana las calles de Madrid de devoción, de tradición y alegría. Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, los madrileños que quieran podrán acercarse con sus mascotas a la iglesia de San Antón para participar en la tradicional bendición de animales. A lo largo de la jornada se van a celebrar varias misas y, como siempre, uno de los momentos más esperados es a las 5 de la tarde con las tradicionales vueltas de San Antón. Otra de las tradiciones también más arraigadas son los panecillos del santo, que van a poder comprarse hasta el domingo en las pastelerías cercanas a la iglesia. Y otra parroquia que celebra esta fiesta de San Antón es la de San Juan 23 de Alcobendas, donde mañana en la explanada que hay junto al templo van a celebrar a las 5:30 de la tarde una celebración. Tendrá lugar la bendición de las mascotas de los vecinos de este municipio. Rafael Navarrete es el párroco.
El próximo sábado, día 17, a las 5:30 de la tarde, celebraremos la fiesta de San Antón. Bendeciremos a todos los animales que traigáis y también tendremos caballos, ponis, halcones. En definitiva, es una fiesta para darle gracias a Dios por todos los bienes con los que nos provee.
Y la bajada de temperaturas está convirtiendo estos primeros días del año en un desafío extremo para las personas que viven en la calle. Frío, lluvia, viento golpean con especial dureza a quienes duermen al raso. Desde la comunidad de San Egidio señalan que en esos recorridos itinerantes que hacen por el centro de Madrid constatan cómo este frío enferma el cuerpo y el alma. Por ello piden de forma urgente la colaboración ciudadana para la donación de artículos de abrigo que reparten, van a repartir en el servicio Amigos de la Calle. La recogida se realiza en la iglesia Nuestra Señora de las Maravillas los lunes y martes de 11 de la mañana a 1 de la tarde y miércoles a sábado de 6:30 de la tarde a 8 de la tarde. Diana Campos es miembro de la comunidad de San Egidio.
En nuestro servicio Amigos de la Calle estamos recorriendo diferentes puntos del centro de Madrid y junto con la cena caliente que habitualmente les entregamos, también estamos llevando artículos para combatir este frío intenso. Creemos que es una forma concreta de decir a quien está en la calle que no está solo. Una manta, un saco de dormir, una orientación, la amistad, son gestos concretos de solidaridad que calientan el cuerpo, pero también calientan el corazón.
Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida te voy a hablar de la fiesta del bautismo del Señor el domingo pasado, con la que clausurábamos el tiempo de Navidad. Como es habitual, la Catedral de la Almudena acogió la celebración de varios bautizos. Una de esas pequeñas y su familia tienen una preciosa historia vinculada con nuestra patrona, con Nuestra Señora de la Almudena, cuyo nombre lleva la pequeña que acaba de recibir este sacramento. Ya mismo vamos a saludar al Padre en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
El balón arde este fin de semana en la Liga. Con el Madrid de Arbeloa obligado a reaccionar tras su caos en Copa. Este sábado, Real Madrid, Levante.
El Madrid quiere ganar, quiere ganar.
Y el domingo, Atlético de Madrid, Deportivo Alavés, Real Sociedad, Barcelona.
Esto va a empezar, Oli.
Sí, señor.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
Tiri, tiri, tiri.
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con la ayuda de Infancia Misionera, Mario puede atender a 80 niños discapacitados en Sáhara. Como ellos, más de 4 millones esperan cada año esta ayuda.
En 2.600 puntos del mundo se predica la esperanza.
Este domingo es la jornada de Infancia Misionera. Apoya el trabajo que los misioneros realizan con los niños en todo el mundo. Colabora en infanciamisionera.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE, en este viernes 16 de enero. El domingo pasado culminábamos el tiempo de Navidad con la solemnidad del bautismo del Señor. El obispo auxiliar de Madrid presidía la Eucaristía en la Catedral de la Almudena, una celebración en la que administró el sacramento del bautismo a 8 niños, entre ellos Almudena, la primera hija de Loreto y de Pablo.
Almudena, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Dice este matrimonio que Almudena, que tiene ahora 3 meses, es un regalo del cielo, su pequeña, la que han querido llamar como a la Virgen porque su matrimonio está, vas a ver, significativamente confiado a la patrona de Madrid. Voy a saludar en este espejo al padre de la pequeña, Pablo González Núñez. Hola Pablo, ¿cómo estás? Enhorabuena.
Hola, muchísimas gracias. Todo bien.
Oye, siempre le habéis tenido un cariño especial, ¿no? A San Isidro y, claro, ya la Virgen de la Almudena. ¿Por qué? ¿Cómo se fragua? ¿De dónde os viene ese amor por nuestra patrona?
Bueno, yo creo que siempre hemos tenido una educación religiosa los dos, ¿no? En nuestras casas. Y luego, bueno, al ser de Madrid, pues siempre pues un cariño especial a los que son nuestros patrones.
cuando empezasteis a buscar fechas para casaros el año pasado, en 2024, creo que providencialmente comprobasteis, ¿no?, que la festividad de la Virgen de la Almudena caía en sábado y, por tanto, no dudasteis, ¿no?, en el día que queríais que se celebrara vuestro matrimonio. Fue así más o menos, ¿no?
Eso es. Sí que, bueno, es cierto que teníamos la fecha de, o el mes de noviembre, mejor dicho, un poco como objetivo. Y bueno, cuando fuimos a buscar, pues en los sábados, ¿no?, que suele ser como el día más típico, más común para y más fácil para la boda, vimos que justo el día 9 caía en sábado y bueno, pues creíamos que era una señal, una manera muy bonita de empezar nuestro matrimonio en la fe.
Al poco tiempo luego de casaros, pues conocéis con gran alegría que esperabais un bebé y al saber que iba a ser niña, pues tampoco dudasteis, ¿no?, en qué nombre ibais a elegir para la pequeña.
Eso es. Sí que es cierto que si hubiera sido niño teníamos como más nombres, o a lo mejor sí que damos una idea, pero niña no, y cuando supimos que era niña, pues nos ocurrió un día de, oye, qué bonita manera de como de cerrar el círculo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de o ponerle Almudena a la niña, ya que nos habíamos casado ese día, pues también como manera de agradecer.
Almudena nació el pasado 3 de octubre, creo, y en el primer aniversario de boda estuvisteis en la catedral, ¿no?, para dar gracias a la Virgen, bueno, pues por tantos favores en este camino que habéis hecho juntos de vida, en esa vocación que habéis hecho como matrimonio, ¿no?
Eso es. Sí que, bueno, siempre ya de novio nos gustaba ir ese día, bueno, también porque es una festividad en Madrid, entonces pues no tienes la facilidad de que no se trabaja, ¿no? Entonces, pues nos gustaba pasar ese día por allí, pues dar alguna vuelta, ¿no? Y este año, pues con más motivo, porque, bueno, celebramos nuestro primer aniversario, que era un día bonito, y pues también un poco para dar gracias por todo lo que habíamos tenido y por todo lo que venía.
Si no habíais tenido bastantes signos, digo, del Señor, os propusieron además allí, ¿no?, el bautizar a Almudena en la propia catedral y nada menos que la fiesta del bautismo del Señor, que es lo que estábamos contando, ¿no?, cuando empezábamos esta entrevista.
Sí, eso es. Encima fue, bueno, era un poco curioso porque cuando, digamos que por algún conocido ya sí que nos habían planteado que si queríamos intentar bautizarla, y bueno, digo intentar porque, bueno, al final bautizos en la catedral, sí que los hacen en la cripta, pero según tengo entendido, en la catedral solo el día del bautismo del Señor. Entonces, bueno, pues nosotros no nos importaba, nos hacía como esa ilusión el poder bautizarla, pero lo que no nos esperábamos es que nos fuera a ocurrir lo que pasó aquel día, que bueno, que durante una de las misas, una de las damas de Almudena que estaba pasando el cestillo, pues se fijó en la niña, que es verdad que en ese momento, pues con un mes, llamaba bastante la atención, ¿no? Y nos propuso que si queríamos bautizarla el día del bautismo del Señor, que iba a ser así.
Qué bueno, pues así fue y esto ocurrió el domingo.
Hijos y hermanos, que se acogen, se acompañan, se cuidan, se quieren y construyen familia. Felicidades a estos niños y a sus familias. Hoy, desde el cielo, el Padre Dios sonríe porque se acrecienta su familia.
Bueno, claro, que empiece su vida de fe en la catedral, su vida cristiana, que nazca de esta manera, pues es, como decía tu mujer Loreto, un regalo. Hemos escuchado a nuestro obispo auxiliar en esa celebración, Pablo, del domingo. Os hablaba don Vicente de la importancia, ¿no?, de dar a vuestros hijos este regalo del bautismo. ¿Tú qué le contarás a Almudena cuando ya pueda comprenderlo? ¿Qué le dirás de esa celebración, de cómo lo vivisteis y lo que os dijo don Vicente el pasado domingo?
Bueno, yo creo que lo más, bueno, lo primero, que fue un día muy bonito, que es un día muy muy especial, encima por doble sentido, ya no solo por lo que significa el bautismo, sino bueno, por hacerlo de aquella manera. Y bueno, sí que me gustaría que ella pudiera mantener como esa devoción o ese cariño especial a la Virgen de Almudena, ya que lleva el nombre. Y nada, simplemente, pues bueno, recordarle que el bautizo fue su primer paso de acercamiento hacia Dios y que bueno, que supuso que ya no solo los padres, sino también los que decidimos que fueran los padrinos, pues son ese ejemplo en la fe que esperemos que la ayuden en toda su vida.
Pues os va a tocar seguir ayudando a Almudena, claro que sí, a crecer en la fe para que pueda ser testigo del amor de Dios, comprometidos cada uno de sus ocupaciones, como ungidos, como discípulos del Señor, con ese estilo de vida pues propio, ¿no?, que nos pide el Evangelio. Y yo te agradezco, Pablo González, padre de Almudena, el que hayas compartido vuestra preciosa historia en torno al amor hacia la Virgen, y que también pues ahora se refleja en ese precioso nombre que lleva vuestra hija. Un abrazo para Loreto, para ti y, por supuesto, para la pequeña Almudena, ¿eh?
Pues igualmente, un abrazo también para vosotros y muchas gracias por la labor que hacéis.
Un abrazo. Pues así hemos llegado a la 1:49. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope. En este 16 de enero, la Diócesis de Madrid se suma un año más a la celebración mundial de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que va a comenzar este domingo y que este año lleva como lema un solo espíritu, una sola esperanza. Este octavario se va a clausurar el domingo 25 en la Catedral de la Almudena a las 8 de la tarde con la predicación del reverendo Lars Pierre de Hir, de la Iglesia Luterana Alemana.
La Semana de Oraciones, un tiempo para agradecer lo que ya existe, para reforzar los lazos y para recordar que la fe cristiana solo es creíble cuando se traduce en encuentro, en cuidado mutuo y en responsabilidad compartida por la paz y la dignidad humana.
Pues esta convocatoria anual reúne a bautizados cristianos, discípulos del Señor de distintas confesiones, en torno a ese mismo deseo del propio Cristo de avanzar hacia una unidad visible, hacia una plena comunión entre todos sus seguidores. El primero de esos actos va a tener lugar el domingo a las 7 de la tarde con el encuentro ecuménico de coros en la parroquia Nuestra Señora de las Delicias. Y voy a hablar ya de todo ello con nuestro nuevo delegado de ecumenismo, Aitor de la Morena. Hola, Aitor, bienvenido.
Hola, Mario, buenas tardes. Has dicho nuevo, pero ya es mi cuarto año, o sea,
bueno,
que ya no soy
nuevo,
tan nuevo.
Nuevo, ¿no?
Encantado de estar con vosotros un año más. Muchas gracias.
Nada, gracias a ti. Oye, este año, decía, la semana tiene como lema un solo espíritu, una sola esperanza, que es una frase tomada de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, ese hay un solo cuerpo y un solo espíritu, ¿no? En Efesios se resume la enseñanza de Pablo sobre la unidad, ¿no?
Eso es, la verdad que estos días volvía en los materiales que ha publicado la Conferencia Episcopal y también el Consejo Mundial de Iglesias, viene como el texto completo, el texto ampliado de ahí de Efesios 4, y es muy potente, la verdad, ¿no? Como eso, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, todo eso, ¿no? Es que nos une y verdaderamente pues es lo que queremos experimentar este año en la práctica, rezando juntos.
Esta unidad, que no consiste en la uniformidad, siempre lo recordamos, sino bueno, pues en ese compromiso por mantenerse, ¿no?, en la comunión de esas verdades esenciales de la fe cristiana, es aquello que ya nos recordaba San Juan Pablo II, ¿verdad?, en su encíclica Autunum Sin.
Sí, sí, y por eso la imagen del cuerpo viene muy bien, porque pues eso, uno es brazo, otro es mano, otro es ojo, otro es pie, y bueno, pues en el cuerpo los miembros son diversos, pero el cuerpo es uno, ¿no? Y igualmente, pues en la Iglesia de Cristo, digamos, que formamos todos los bautizados, pues hay esa diversidad de tradiciones, de ritos, de calendarios, de formas de entender ciertas cosas, ¿no? Pero una sola fe.
Y en esta ocasión, Aitor, ha sido la Iglesia Apostólica Armenia la encargada, ¿no?, de preparar las oraciones, las reflexiones que nos van a ayudar también, bueno, pues a reflexionar en estos días, ¿no? Todo ello, digo, en un país que en el que el auge del secularismo, también el materialismo, supone un reto, ¿no?, para la influencia incluso de las instituciones religiosas.
Sí, una iglesia eso fundada por apostólica, lo llaman, porque pues acuñan su fundación con Tadeo y Bartolomé, con dos apóstoles, y antiquísima y llena de tradición, pero a la vez, pues como tantos territorios, digamos, del mundo, que ha pasado de unas manos a otras y que se han visto pues envueltos eso política y socialmente en muchas aventuras o muchas opresiones también, mucha diáspora, y en cambio pues han mantenido ahí sus tradiciones, su fe, su lengua, sus santos, su calendario, y es una iglesia muy rica, la Iglesia Armenia, para conocer.
Lo contabas tú esta semana en una entrevista, el objetivo último es que se establezca la unidad visible, que en algún momento quizá pudimos ver como algo utópico, ¿no? Pero que sin embargo, tú decías, está volviendo a sonar y para eso desde luego hay que hacer pues lo que nos disponemos precisamente a hacer juntos este año de nuevo, ¿no? El rezar para que el Señor vaya iluminándonos, ¿no? En qué pasos hay que ir dando para que esto sea una realidad.
Sí, yo llevo poco tiempo en este mundillo, pero sé que a lo largo de, podemos decir, del siglo XX, ha habido momentos más entusiastas y momentos menos entusiastas, y en los momentos más entusiastas sí que se usaba un poco esa expresión, unidad visible, y otras veces como que se veía, como dices, como algo utópico. Este año, ya que el Consejo Mundial de Iglesias lo ha retomado para fe y constitución, para la Asamblea de Fe y Constitución, pues se ve como que hay ese entusiasmo quizá motivado también por todo lo que hemos vivido con el 1700 aniversario de Nicea y todo lo que se ha hecho en el mundo ecuménicamente, pues el volver a usar esa expresión, pero que es muy difícil. O sea, que quiero decir, la Iglesia de Cristo es una, formada por todos los bautizados, como decíamos, pero como eso lo traducimos luego en que podemos decir visiblemente, que quiere decir también institucionalmente, lleguemos a ser una sola iglesia, ¿no? Pues es muy difícil, solo Dios sabe cómo podemos alcanzar ese objetivo, pero bueno, pues caminamos hacia él con esperanza.
Para ello, bueno, pues nos acercamos los unos a los otros, nos vamos conociendo un poquito mejor, lo vivimos en comunidad, lo rezamos también juntos, lo reflexionamos, y precisamente cada día hay una celebración, como siempre, prevista en un templo diferente, ¿no? A las 7 o las 8 de la tarde, dependiendo, tenemos toda la información en Archimadrid, con la acogida también, Aitor, por parte de las diversas confesiones, ¿no? A lo largo del octavario.
Eso es, ahí está. Has dicho una clave muy importante, que es el conocernos. Como dice San Agustín y tantos otros, pues no se ama lo que no se conoce, ¿no? Entonces, pues somos extraños unos a otros hasta que no nos conocemos un poquito. También los católicos hacia los fieles de otras confesiones, ¿eh? Y entonces, pues la semana es una ocasión excelente para conocer in situ, en su propia iglesia, pues a una de estas comunidades que no son católicas, ¿no? Pero que compartimos eso, la fe en Jesucristo, el bautismo y tantas cosas más. Por tanto, pues podemos ir a esas iglesias de las otras confesiones a conocer, y luego además ellos abren sus puertas no solo a todos los que vayan, sino a que predique en su iglesia alguien que no es de su iglesia. Y por tanto, pues también está siempre ese juego de la unidad en cuanto a que dejan predicar también a alguien extraño, en ese sentido, entre comillas, ¿no? Y por eso pues es muy bonito para conocer realmente las otras confesiones que tenemos en Madrid, que tenemos de todo.
Pues la necesidad de permanecer unidos para dar fruto abundante, como pretende este octavario, hay que abrazar pues esa llamada divina a la unidad, no como ese ideal abstracto, sino sobre todo como esa expresión vital de nuestra fe, en un mundo en el que el cuerpo de Cristo pues está herido por las divisiones internas, a veces entre esas tradiciones y confesiones. Esa llamada del apóstol a la unidad se dirige también a cada uno de nosotros. La semana de oración por la unidad de los cristianos, que vamos a celebrar a partir del domingo, Aitor de la Morena, delegado de ecumenismo desde hace 4 años. Gracias por acompañarnos en este espejo. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Mario, a vosotros. Un abrazo.
Ahora te quedas con Ángela Sánchez, que sigue Mediodía COPE contándote la información de este viernes, de este 16 de enero. Nosotros, ya sabes, volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, recibe el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
El domingo se celebra en la Iglesia la Jornada de Infancia Misionera, una iniciativa que pone en el centro a los niños, a los más pequeños, que ayudan a otros niños del mundo que viven en situaciones de vulnerabilidad. José María Calderón es el director nacional de Obras Misionales Pontificias España.
Ayuda al Santo Padre en los territorios de misión a la atención de los niños. Primero su formación cristiana, pero también de esos niños que en tantas ocasiones no tienen los medios pues para recibir una formación, una educación normal y básica y no tienen tampoco medios de salud o ayudas para poder vivir con cierta dignidad.
Las aportaciones recogidas se destinan a más de 2.600 proyectos en 1.131 territorios de misión. La mayoría están centrados en la educación, como la construcción de escuelas, de becas o de material escolar.
Si la Iglesia no estuviera allí y propusiera esas cosas, esos niños no recibirían ningún tipo de formación. En muchos casos también la formación se enfoca más a las chicas que a los niños, a las niñas que a los niños, por una razón, porque en muchos sitios a los niños se les facilita todo y a las mujeres se les deja un poco reservadas para las tareas de la casa, para que se casen cuanto antes.
Y un dato importante, los niños españoles son los que más dinero enviaron el año pasado, más de 2,45 millones de euros, con los que se apoyaron 473 proyectos en 36 países. Ojo, que se pudo atender a más de 700.000 niños. They say, hold on to the ones you love. A punto de llegar a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, sigues en Mediodía COPE. Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Muy buenas tardes, mira...